Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Termina el debate sobre el Estado de la Nación y allí en el Congreso se votan dos cuestiones fundamentales que el Gobierno va a poder sacar adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios. Por un lado, la reforma exprés para renovar el Tribunal Constitucional. ¿Qué supone esta reforma? Pues ahora mismo el Consejo del Poder Judicial tiene el mandato caducado. Así lleva 3 años y medio, bloqueado por la falta de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Con esta reforma, el CGPJ, ese Consejo General del Poder Judicial, podrá nombrar a 2 de los 4 magistrados del Constitucional. Los otros 2 los nombra el Gobierno, que así se garantizaría una mayoría a su favor en el órgano que tiene que decidir los recursos a sus leyes más polémicas. Aborto, educación, eutanasia, entre otras. Con este movimiento, Pedro Sánchez desoye lo que nos han dicho ya varias veces desde Bruselas. Ayer mismo, sin ir más lejos, nos recordaron aquello de que la justicia debe ser independiente. Y tampoco escucha las protestas de las asociaciones de jueces y de fiscales y las de los colegios de abogados que de manera casi unánime le han exigido que respete la separación de poderes. Lo que está claro es que urge esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es algo que también nos piden desde Bruselas. El Tribunal Supremo no puede tener 14 vacantes sin cubrir. En el conjunto de los tribunales son más de 60, lo que se traduce en la parálisis de muchos procedimientos, los que llegan al Supremo, pero los que se quedan también en instancias inferiores. Lo ideal es que esa renovación se hubiera hecho por consenso, pero una vez más, los 2 grandes partidos han demostrado su incapacidad para llegar a acuerdos. Pero además, hoy en el Congreso se vota también la Ley de la Memoria Democrática, que incorpora el polémico pacto suscrito entre el Gobierno y Bildu para la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado por la consolidación de la democracia. Esto incluiría el inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y también incluiría el primer año de gobierno de Felipe González, que no ha ocultado su malestar. Tampoco otros históricos socialistas que han firmado un manifiesto contra esta ley, que creen que cuestiona la transición y tergiversa el gran pacto constitucional de 1978. Una ley que supone una profundización en la de Zapatero de 2007 y que fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año, pero que luego se metió en la nevera porque el Gobierno no tenía los apoyos suficientes para sacarla adelante. Ahora, gracias a Bildu y la abstención de Esquerra, el Gobierno la va a poder aprobar, pero con unos votos que, como tantas veces, no le van a salir gratis. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
A las puertas del fin de semana del cambio de quincena del mes de julio, que trae importantes desplazamientos por carretera, el precio de los combustibles arroja cierta estabilización. El litro de gasolina se queda hoy ligeramente por encima de los 2 euros, en los 2,04 céntimos, mientras que el diésel sí logra bajar de esa barrera hasta los 1,98. A este frenazo está contribuyendo la bajada del precio del barril de petróleo. El Brent está hoy por debajo de los 100 dólares. Hablando de desplazamientos, tercer día consecutivo de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, a la que se sumarán mañana los DCJet y que previsiblemente seguirán complicando los viajes del turismo nacional, pero también internacional. Precisamente mañana viernes, Pedro Sánchez y Pere Aragonés se van a reunir en Moncloa para intentar de una vez recomponer las relaciones entre el Gobierno y Esquerra, seriamente dañadas tras el caso Pegasus, ese por el que se habrían pinchado los móviles de 60 cargos independentistas y que le costó el puesto a la directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, por cierto, que hablando de altos cargos catalanes, la Fiscalía pide 6 años de cárcel para la presidenta del Parlamento, para Laura Borràs. Presuntamente habría adjudicado a dedo a un amigo y durante 7 años hasta 18 contratos públicos, contratos de la Generalitat.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, ya se acabó el culebrón Dembélé.
Sí, porque minutos antes del mediodía el Barcelona hacía oficial la continuidad del jugador francés hasta junio de 2024, tras muchos, muchos meses de especulación con el futuro del jugador. En el Real Madrid informa Arancha Rodríguez que el club blanco no le va a ofrecer la renovación a Marco Asensio, pero que ve difícil que pueda salir este verano y por ello conseguir algo de dinero. Un Real Madrid, por cierto, que hoy se ha entrenado ya con toda la plantilla, a excepción de Benzema, que se va a incorporar a sus compañeros en la pretemporada de Los Ángeles. Destaca el primer día de Tchouaméni y de Rüdiger con la camiseta blanca en Valdebebas. En ciclismo, ya está en marcha la etapa reina del Tour de Francia, con Pogacar buscando venganza en el final del mítico Alpe d'Huez. Y en baloncesto, el Real Madrid ha comunicado el fichaje del ala pívot bosnio Sanan Musa, el MVP de la pasada temporada en la ACB.
Por mucho que el gobierno tire de optimismo, que siga aferrándose a la robustez de la que habla de nuestra economía, la realidad es tozuda. Y dos organismos, dos entidades que no están relacionadas entre sí, coinciden en llevar la contraria a nuestro Ejecutivo este jueves. El primero es la Comisión Europea. Para este 2022 todavía creceremos, pero 2023 el escenario empeora de forma importante. Nos vamos a ir hasta la capital comunitaria. En Bruselas está nuestro corresponsal, José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y la inflación, el principal quebradero de cabeza de Pedro Sánchez, como él mismo reconocía el martes en el Congreso, no va a darnos de momento un respiro.
Claro, porque este año y el que viene la inflación va a estar por encima de la media de la Unión Europea. Este año vamos a terminar con un alza de los precios superior al 8%. Y el año que viene, esto es importante, no vamos a bajar tanto como estaba previsto hace tan solo unas semanas. Este, sin duda alguna, es uno de los graves problemas que reflejan las previsiones que ha presentado esta mañana la Comisión Europea. Los precios suben, van a seguir subiendo, y esto provoca desconfianza en el consumidor a la hora de llevar a cabo sus inversiones. La actividad económica de este año se verá respaldada por la vuelta del turismo a los niveles previos a la pandemia. A finales de año y el que viene va a haber una desaceleración económica, es lo que dice de España el comisario responsable. Se espera que los hogares ajusten sus decisiones de consumo por el alza de los precios y también la incertidumbre económica. España es verdad que va a mantener su crecimiento este año, pero va a caer con fuerza el año que viene, bastante menos de lo previsto. Por cierto, Pilar, que Bruselas ya no descarta una recesión antes de que termine este año si Rusia decide cortar el suministro de gas a Europa.
Madre mía, cómo nos va a complicar las cosas como eso suceda finalmente. Gracias, José Luis.
Un abrazo, Pilar.
La Comisión Europea ha mostrado hoy su pesimismo por las previsiones de la economía española, pero como decía, no ha sido el único organismo. A la misma hora que lanzaba su pronóstico, lo hacía también una de nuestras entidades bancarias, el BBVA. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y coincide además con el análisis de Bruselas. Creceremos en este 2022, pero el escenario empeora para 2023. Y sí, también la inflación sigue marcando el rumbo.
Así, este servicio de estudios deja el crecimiento de este año en el 4%, pero rebaja a la mitad, hasta el 1,8% el de 2023, y con un arranque del año, en el caso de España, que entraría técnicamente en recesión, aunque no por mucho tiempo. Jorge Sicilia, director de BBVA Research.
En cualquier caso, hay elementos que creemos que hacen que la recuperación económica no se vaya a truncar. Este 1,8 es coherente con algunos trimestres en el último trimestre del año, primer trimestre del año siguiente, negativos.
Dos trimestres de crecimiento negativo sería una recesión técnica. No sorprende que nos digan que con la llegada del otoño se van a intensificar las curvas, la más complicada, la de la inflación, que podría no haber tocado techo con ese 10,2% de junio, los elevados precios con una media anual del 8% y la subida de tipos del BCE, que podría llegar hasta el 1,25% a final de año, contraerían el consumo, desacelerando el crecimiento, algo que se reconduciría más adelante gracias al ahorro acumulado, nuestra menor dependencia del gas ruso y el impacto de los fondos europeos. Se creen desde el BBVA Research que el impuesto a la banca anunciado por el gobierno será contraproducente.
Gracias, Marta. Que hoy tengamos una inflación por encima del 10% está directamente relacionado con el encarecimiento de la energía. Esto es así. Una energía que ya hace un año empezaba a subir, pero que con la guerra en Ucrania y el intentar además ir dejando de depender del gas y petróleo ruso, pues ha incrementado más su precio. Europa lleva semanas preparando planes de contingencia para el próximo invierno, que aunque todavía lo veamos lejano, no lo está tanto. En el caso de España, ya el martes, este martes pasado en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez avanzaba que teníamos que ahorrar.
Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público.
Y bajo esta premisa, hoy precisamente la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se reúne con consumidores, empresarios, así como las patronales del gas, la eléctrica y la petrolera. El objetivo es elaborar una especie de plan de contingencia que, como escuchábamos a Sánchez, pues tiene estas premisas. Y con él irá a la reunión que la semana próxima mantendrá los ministros de Energía europeos. De momento, España puede presumir de ser previsora. Nuestras reservas de gas están al 72% frente al 54% de la media europea, pero si llegan los problemas para el norte y centro de Europa, no nos quedará más remedio que suministrarles nuestros excedentes, algo que provocará de manera inmediata una nueva subida del precio del gas. Un gas que necesitamos para el invierno, pero que ahora mismo, en plena ola de calor, su precio también está disparado. Encarece el de la electricidad, la factura de la luz. ¿Qué tenemos que hacer para ahorrar en estos meses y también en los próximos? ¿Cuál es la receta, digamos, mágica para que nuestros bolsillos se resientan lo menos posible? Pues no hay milagros, ¿eh? La receta mágica no existe, pero sí, pues nos han dado algunos consejos. Concretamente nos los ha dado Javier Martínez, que es experto energético.
La sensación subjetiva que tenemos nosotros de frío o de calor muchas veces viene precisamente por los pies. Por eso estos sistemas radiantes, tanto el de calefacción radiante como el de frío radiante, utilizan este mecanismo, es decir, que toda la superficie que nosotros pisamos está a una temperatura y, por tanto, nuestra sensación de confort es mayor o menor en función, pues, de ese cambio térmico, ¿no?
Pues la verdad es que con estos días que estamos teniendo, con este calorazo que estamos teniendo, parece difícil, por no decir imposible, eso de ahorrar, ¿eh? Porque, lógicamente, ponemos más el ventilador y el aire acondicionado, que es muchísimo más caro que el ventilador. La ola de calor se intensifica y no será como mínimo hasta el lunes, cuando empiece a remitir. Hoy, de hecho, las alertas rojas aumentan. Si el martes empezaba la provincia de Ourense y ayer miércoles se sumaban las de Sevilla y Badajoz, desde hoy añadimos también a esas alertas rojas la provincia de Cáceres, Salamanca, Ávila, Toledo o Córdoba. A esta hora, a las 2:12 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir a esta última, a Córdoba. Laura García, muy buenas tardes, ¿cómo estáis por allí?
Buenas tardes, Pilar. Pues aquí en la plaza de Capitulares, cercana al ayuntamiento, hay trasiego, pero poco, sobre todo la gente que está sentada en terrazas.
Viviendo en la ciudad en la que vivimos es complicado, pero bueno, se intenta paliar mediante las piscinas de los amigos y a los bares tomándose una cervecita.
La única hora del día en que salir a la calle no es un infierno, esa primera hora, y a medida que transcurre la mañana y la tarde, la ciudad se va vaciando. Entre las 3 y las 6 de la tarde, temperaturas que alcanzan los 43 grados a la sombra. El aire realmente quema en ese intervalo horario. La ciudad vacía y, mientras, en casa el problema de pagar las facturas de la luz.
Toda la noche con el ventilador puesto, porque es que el aire acondicionado es que no se puede poner con estos precios, es que esto es una ruina.
El pronóstico es duro para las próximas semanas, pero aquí llevamos años acostumbrados al infierno veraniego.
Bueno, pues seguimos el mapa del calor en nuestro país y vamos a pararnos también en otra provincia que se encuentra este jueves en alerta roja, Toledo. Blanca Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la plaza de Zocodover en Toledo, a esta hora con 39 grados y subiendo. Se esperan 42 de máxima. Castilla-La Mancha ha activado el Meteocán ante la posibilidad de superar los 44 grados en el Valle del Tajo. Menos gente de lo habitual a esta hora en la calle.
Casi sin nadie en la calle. Poco trabajo. ¿Quién va a salir con estos calores?
Yo me voy a la piscina, me gusta mucho. A mí, además, que me gusta mucho el verano.
Desde luego, la peor parte la lleva la comarca de Talavera, donde se esperan 45 grados.
Pasando unos días tremendos por este calor insoportable, no solo es por el día, sino también por la noche.
Malamente, tengo a los abuelos en casa, no tengo aire acondicionado, ventiladores, eso sí, por todos lados, todo cerrado porque lo que entra es fuego.
Y encima que estoy embarazada, te puedes imaginar cómo estoy con las temperaturas estas. Pues la verdad, tomando muchos helados.
Mucha atención a mayores, niños, y no olvidar a las mascotas.
Gracias, Blanca. Y en esta ola de calor nos fijamos también en la temperatura que está alcanzando el suelo. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En algunas zonas se están alcanzando los 60 grados. Escucha lo que dice Samuel Biener, geógrafo de Meteored.
Sobre todo en Extremadura. Ojo, que no hay que confundir la temperatura del suelo con la temperatura del aire, que es la que se suele medir normalmente, ¿no? Pero esta temperatura del suelo tan alta implica varias consecuencias, ¿no? Sobre todo en las ciudades, con tanto calor, el asfalto y los edificios retienen mucho el calor y por la noche la temperatura no baja, ¿no? Y por tanto se acrecenta el efecto de la isla de calor urbana.
Bueno, pues se nota en las ciudades, también se nota en el campo, se nota en los embalses. Vamos a hablar de esta cuestión enseguida en la tarde de COPE Pilar.
A partir de las 4 con Fernando de Aro. Pues el calor precisamente no ayuda en la extinción de los incendios ahora mismo. Uno de los más importantes es el declarado en la comarca extremeña de Las Hurdes, cuya alerta sigue en el nivel 2, mantiene a 6 pueblos desalojados, pero digamos que no ha ido a más. El fuego ha saltado a la provincia de Salamanca. Entre las dos ha quemado más de 4.000 hectáreas y en este caso la atención es mayor en la localidad de Monsagro. El polideportivo de Ciudad Rodrigo ha tenido que alojar a todos los vecinos evacuados. Pues para conocer la última hora vamos a saludar a Joaquín Pellicer, él es técnico del Parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo. Está ahora mismo en el incendio de Monsagro en Salamanca. Joaquín Pellicer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es solo comentarte que yo ahora mismo estoy en Ciudad Rodrigo porque acabo de volver del incendio de Monsagro, pues porque había aquí otras actuaciones que había que afrontar.
Bueno, nos atiendes ahora mismo, como dices, Joaquín, desde Ciudad Rodrigo, pero sí es verdad que en las últimas horas has estado en ese incendio de Monsagro, que es otro de los que preocupa. ¿Cuál es la situación de ese fuego?
Bueno, en este momento no hay focos activos, pero sí se tiene mucho cuidado porque existe bastante, se ha levantado un poco de viento y todo el frente, todo el contrafuego que se hizo ayer, pues se hicieron varios kilómetros de contrafuego, pues es una zona muy caliente y se están guardando, planteando o intentando proteger de nuevas reproducciones que puedan volver a iniciar otra vez.
Claro, me imagino que además la situación que tenemos ahora con esta ola de calor, con estas temperaturas extremas, pues no ayudan demasiado.
No, no ayuda a nada. La única cuestión es que hasta hace un par de horas no había prácticamente viento y ahora se ha vuelto a levantar un poco y es el mayor peligro que hay porque hay mucha zona, como ya te digo, caliente y las reproducciones pueden estar en cualquier momento puede saltar.
Pues Joaquín Pellicer, gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros.
Y por ofrecernos los últimos detalles de ese fuego que afecta a la provincia y que, ojo, no es el único, ¿eh? Otro incendio con foco en Candelario, en la Sierra de Béjar, se ha estabilizado. Eso sí, por precaución, ha obligado a desalojar a 50 niños de un campamento. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las conservas Calvo. Compras 2 y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es un proyecto urbanístico del que se empezó a hablar hace más de 30 años, que se ha intentado sacar adelante varias veces desde el Ayuntamiento de Madrid, pero que nunca ha terminado de ver la luz. Bueno, pues ahora, tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre el Estado de la Nación, vuelve a la actualidad. Hablamos de la operación Campamento, de la construcción de 12.000 viviendas, el 60% públicas, en esa zona de la carretera de Extremadura, pasado Cuatro Vientos y antes de llegar al cruce con la M40, en los antiguos campamentos militares. Hasta ese punto de la capital nos vamos a esta hora. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, has hablado con vecinos de la zona, los que vamos a escuchar enseguida, pero antes, Ramón, vamos a hacer un poquito de historia. Cuéntanos de dónde viene esto de operación Campamento.
Bueno, como a los dos nos gusta mucho el cine, Pilar, te voy a hacer un flashback para llevarte hasta 1856, que ha llovido. Momento en que se levanta en esa zona donde estoy un almacén de pólvora. A finales del 19 se empiezan a construir los primeros cuarteles militares, muchos de ellos destruidos en la Guerra Civil y reconstruidos después. En el año 96 se da carpetazo a la mili, como recordamos, y los cuarteles se quedan vacíos. En esos años 90 el proyecto, que abarca 8 millones de metros cuadrados, nada menos, comienza a tomar ya forma. Se prevé entonces construir 15.000 viviendas, pero la crisis económica de los 90 da la puntilla a esta primera operación Campamento, que toma nuevos bríos con José Bono como ministro de Defensa y Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid. Pero el proyecto vuelve a encallar a pesar de los intentos de retomarlo por parte de Carmena primero y de luego de Almeida. Ahora el presidente Sánchez anuncia una vez más su desbloqueo para el responsable de urbanismo y vivienda de la Fran, Vicente Pérez. Este plan sería muy positivo.
El anuncio de que se desbloquea la operación Campamento es una buena noticia. Dados los precios vigentes, Madrid necesita que se ponga suelo en el mercado para la promoción de vivienda social en alquiler. Esperamos que la burocracia no paralice por enésima vez una operación que supone crear más de 7.000 viviendas sociales.
Pues eso, serían más de 7.000 viviendas de titularidad pública, viviendas sociales, y lo que hay que ver es si efectivamente ve la luz de una vez.
Bueno, y Ramón, ¿qué te han dicho los madrileños que viven cerca de esos antiguos cuarteles militares? ¿Creen que esta vez sí que sí?
Pues la verdad es que la gente está ya muy escamada, hay que entenderlo. Las personas con las que he hablado, los vecinos de aquí de Campamento, pues están bastante ya curados de espanto y no terminan de creérselo. Vamos a escuchar primero a Nuria, luego a Teodoro y después a Pura.
No, porque llevan mucho tiempo, la han anulado, han vuelto eso, no. Así que, a ver qué pasa. Pero no me lo creo.
Yo no me creo nada de eso porque llevamos 20 años esperándola. 20 años. Mis hijos iban a tener ahí una... Voy a coger una vivienda en una, y ya se han ido ya fuera de Madrid, así que ya yo me creo nada.
No lo sé, porque yo llevo aquí 20 años y estaba eso ya así y no lo veo eso.
También hemos hablado con la Asociación de Vecinos de Campamento. Su portavoz, Andrés Piñeiro, nos decía que sería muy positivo para el barrio, pero ojo, porque lo que es muy importante es no solo las viviendas, sino todas las dotaciones.
Creemos que es fundamental que haya, antes que esas viviendas, un estudio bien hecho de las necesidades que va a contar pues toda esa población, porque estamos hablando de entre 40 y 50 mil personas. Llevamos reclamando un hospital en Latina desde hace muchos años, también pues las dotaciones de institutos, de centros de educación primaria e infantil, comercios, instalaciones deportivas, centros culturales.
Pues, Pilar, como empezábamos hablando de cine, termino también hablando de cine. Ojalá que la operación Campamento esta vez no sea el viaje a ninguna parte.
Pues gracias, Ramón. De momento, lo que ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es mandar una carta a Pedro Sánchez ofreciendo su colaboración y solicitándole cuanto antes una reunión con los interlocutores que vayan a llevar este asunto. No quiere que vuelva a caer en la bandeja de asuntos olvidados, que se quede ahí, en un cajón. Asegura además Almeida que el planteamiento está ya aprobado, los planes están aprobados y que serán relativamente sencillos poner en marcha esta operación. Veremos si hay respuesta desde Moncloa. Y en cuanto al tiempo, pues que te voy a contar que no sepas y que no estés sufriendo en primera persona, que sigue haciendo mucho, mucho, mucho calor, que la comunidad sigue en alerta naranja y que hoy repetimos esos 40 grados, cifra redonda, cifra importante en prácticamente toda la región. Pues enseguida ampliamos la previsión y preguntamos a los que más saben hasta cuándo vamos a tener que soportar este calor sofocante. Antes, a esta hora, a las 2 y 25 minutos de la tarde, lo que hacemos es saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Monte Carmelo en dirección a 6, que genera ya más de 6 kilómetros de retención y está ocupando los 4 carriles de la vía y tan solo se está circulando por el arcén derecho. Por lo tanto, eviten circular por esa M40 en el entorno de Monte Carmelo en dirección a 6 si no es estrictamente necesario. En el resto de carreteras de Madrid, situación muy tranquila, tan solo con algo de tráfico lento en Coslada, en la M40 en dirección A3, pero como digo, en el resto de carreteras, situación tranquila.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por tercer día consecutivo en Madrid tenemos activada la alerta naranja por altas temperaturas. De nuevo, se esperan máximas esta tarde de 40 grados. Pueden llegar a alcanzarse incluso los 41 en zonas del sur y del este. En la sierra van a llegar a los 37-38 grados, valores poco habituales en esas zonas, aunque estemos en verano. De momento, a esta hora, los termómetros en el centro de Madrid marcan 37. Y la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo vamos a tener este calor seco e intenso? Pues esta pregunta se la hemos hecho a Darío Cano, meteorólogo de la EMET en Madrid.
La EMET en su aviso especial la pone hasta el domingo, pero el domingo a lo mejor podemos empezar a tener un pequeño respiro, pero vamos a seguir teniendo temperaturas muy altas. Nos apartamos un poquito de los valores extremos, tenemos un pequeño respiro el domingo lunes, pero continuamos con temperaturas altas.
Bueno, y mejor ser pesado con los consejos que lamentar algún susto en forma de golpe de calor. Evita salir a la calle en las horas centrales del día. Mejor hidratarse con agua que bebidas azucaradas o alcohólicas y comidas frescas. Nada de cocido ni fabada, ¿eh? Nada copiosas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Y tal?
controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99€ es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde hace unas horas, la posibilidad de que Europa sufra desabastecimiento de gas ya no es el más remoto de los escenarios, sino el punto de partida sobre el que se trabaja. El próximo 21 de julio, en teoría, Rusia debería volver a reactivar ese gasoducto Nord Stream 1 tras finalizar las labores de mantenimiento, pero eso en teoría. La posibilidad de que Moscú no lo haga es la opción más plausible en este momento por parte de la Comisión Europea, que ya trabaja en un plan estratégico que vamos a conocer el próximo 26 de julio. Un plan llamado Salvar el Gas para Salvar el Invierno y que va a incluir ayudas para que industrias y hogares reduzcamos el consumo. Sí, tendrás que bajar de forma obligatoria la calefacción este invierno. Eso está descontado, que va a figurar entre las medidas. Alemania asume que un corte brusco les llevaría como país a la recesión y eso podría arrastrar a todas las demás economías europeas. Bueno, esto es lógico. Si en una familia el cabeza y mayor responsable de pagar las facturas en casa, pues si le va mal a él, al final los hijos lo acaban notando también. Hablamos de riesgos para la actividad económica. Riesgos para los precios, que por supuesto seguirían subiendo. Riesgos derivados de que para contenerlos el Banco Central Europeo seguiría subiendo tipos de interés, encareciendo así créditos, haciendo que las empresas no puedan financiarse, no puedan invertir y por tanto crear empleo. Una tormenta perfecta, como dice el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
Pues sobre el dibujo de este escenario ha presentado Bruselas sus previsiones para las economías del euro y, lógicamente, también para España. La Comisión dice que este año nos quedaremos igual, creceremos al 4%, pero rebaja sus expectativas para el próximo año. En 2023 nos frenaremos hasta el 2,1%, haciendo que no podamos recuperar los niveles previos a la pandemia hasta 2024. No veríamos los niveles económicos que teníamos antes del COVID, ni siquiera a pesar de haber recibido más de 30.000 millones de euros de los fondos para la recuperación Next Generation. Bueno, estas son las previsiones de la Comisión Europea, pero no han diferido mucho de las de otro organismo como es el Servicio de Estudios del BBVA. Mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 4%, pero dibuja todavía un panorama peor para nuestra economía el próximo. En este caso, rebaja nuestro crecimiento hasta el 1,8% para 2023, un año en el que nuestro país entraría en recesión técnica. ¿Por qué? Porque hablaríamos de que la economía de nuestro país se estanca y decrece durante 6 meses seguidos. Lo que está claro, y así lo señalan todos los servicios de estudios económicos de cierto prestigio, es que todo lo que hagamos hasta ese momento será decisivo para el devenir de nuestras finanzas. Ya lo dijo Keynes, considerado uno de los padres de la economía. Una inversión exitosa es anticiparse a las anticipaciones de los demás. Pues además de esto, hay otras 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. La ola de calor se queda con nosotros por lo menos hasta este domingo.
Con un pronóstico aún incierto, la Agencia Estatal de Meteorología no prevé que las máximas empiecen a remitir hasta el próximo lunes. La alerta roja alcanza a esta hora las provincias de Orense, Cáceres, Badajoz, Ávila, Toledo, Córdoba y Sevilla por temperaturas de hasta 44 grados. Sobrellevarlo es la única manera de hacerle frente. En este mediodía COPE, David Egea, propietario de una ferretería extremeña, nos contaba cómo se han disparado la venta de ventiladores.
Pues mira, desde el lunes hasta hoy llevaremos entre 15 y 16 ventiladores. Antes de anunciar esta ola de calor, pues se vendían en 3, 4 a la semana.
La firma de contratos en la hostelería creció un 69% en los 6 primeros meses del año.
Semestre en el que se han generado más de 1.600.000 contratos. El sector espera que en la campaña de verano se aumenten en 500.000 más. Por comunidades ha sido Canarias, Baleares y Cataluña, las tres donde más han crecido, menos en Castilla-La Mancha y Cantabria.
Punto y final a los Sanfermines 2022.
Esta medianoche en Pamplona se va a entonar El pobre de mí. Esta mañana los toros de Cebada Gago han protagonizado el octavo y último encierro. En la que ha sido una carrera limpia y rápida, ha durado 2 minutos y 16 segundos y ha dejado solo un herido leve por asta de toro, además de 5 personas que han tenido que ser trasladadas al hospital por contusiones.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes, Santi Duque?
Hola, Pilar. Estaremos en Barcelona con el anuncio de la continuidad de Dembélé, que seguirá ligado al club azulgrana hasta junio de 2024. Se cierra así su culebrón. Repasaremos la actualidad del Real Madrid, que hoy se ha entrenado con todos los jugadores, excepto Karim Benzema, que se incorporará directamente a la gira americana. Viajaremos a Inglaterra para conocer cómo prepara la selección española de fútbol el decisivo partido de este sábado ante Dinamarca en la Eurocopa femenina. Y, por supuesto, estaremos en Francia, donde está en disputa la etapa reina del Tour, con todo el mundo esperando la venganza de Pogacar tras lo ocurrido ayer en el Col du Granon.
Pues han sido tres días de sonidos como estos.
Prendo la angustia, la frustración y también el enfado de todos, porque también es el mío y me hago cargo en consecuencia del estado de ánimo de la gente.
Estamos ante un discurso en el que brilla por su ausencia la autocrítica, propio de aquel que gobierna desde la soberbia.
Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa tras las siguientes elecciones? A no ser claro que lo que pretenda es acudir a una gran coalición con el PP. ¿Qué va a hacer usted para mantenerlos como socios?
Pues punto y casi final al debate sobre el Estado de la Nación, que hasta ahora da sus últimos compases en el Congreso de los Diputados. Todavía faltan por votar las 138 propuestas de resolución que han presentado todos los grupos parlamentarios. Propuestas que, por otra parte, no tienen ninguna plasmación práctica porque el Gobierno no está obligado a cumplirlas. Pero no es lo único de lo que hoy se debate y que se va a votar además allí en la Cámara Baja. Con la ausencia del Gobierno en pleno, muy criticada por la oposición, el plantón del Ejecutivo, pues va a salir adelante la Ley de Memoria Democrática. A esta hora, a las 2:37 de la tarde, abrimos línea con el Congreso. Allí, bueno, pues allí lleva unos cuantos días instalado nuestro compañero Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, muy buenas tardes. Deseando ver la luz.
Bueno, ya te queda menos, compañero. También te digo una cosa, con el calor que hace, casi estás mejor allí dentro. Ya verás la que te espera. Bueno, Ricardo, polémica porque el Gobierno aprueba esa Ley de Memoria Democrática con los votos de Bildu y porque enfada a las víctimas del terrorismo.
Sí, víctimas con las que ha querido reunirse aquí en la Cámara Baja Alberto Núñez Feijóo, mientras en el hemiciclo, desde el PP a Vox, pasando por Ciudadanos, han denunciado lo que han definido como la batasunización de la memoria al asumir el Gobierno el relato según el cual la transición fue una extensión del franquismo. El cúmulo de acusaciones de indignidad o aberración del texto legal han forzado por sorpresa a Félix Bolaños a subir a la tribuna.
Estamos con todas y cada una de las víctimas que han sufrido daño, bien por la dictadura o bien por el terrorismo.
Pero el padrinazgo de Bildu sigue ahí e Isabel Pozueta ha vuelto a arremeter contra el régimen del 78.
Que aquella transición ni fue modélica ni trajo la democracia para todos. La transición no acabó con la herencia franquista.
En un acelerón legislativo, la memoria democrática llegará al Senado este mismo mes de julio y su tramitación quedará completada en otoño.
Gracias, Ricardo. Pues el Congreso también tiene otra papeleta sobre la mesa, la aprobación de la reforma del Poder Judicial, una reforma exprés en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que trae consigo la designación en el Constitucional de dos magistrados afines a los postulados del PSOE. En la Cámara Baja, pues también está nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, con esta contrarreforma del órgano de gobierno de los jueces pactada con Esquerra, el PSOE conseguirá que la composición decisión del Tribunal Constitucional de un vuelco ideológico. ¿Cómo? Pues introduciendo una enmienda a última hora a esa reforma exprés en la que da de plazo hasta el 13 de septiembre para nombrar a dos nuevos miembros de este alto tribunal. Y lo va a hacer el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que esté en funciones desde hace casi 4 años. Es lo que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, acaba de calificar como el manual de supervivencia del gobierno socialista.
Deprisa y corriendo, que esto debe ser lo que es el manual de supervivencia de Pedro Sánchez, ¿no? Todo deprisa y corriendo con tal de mantenerse en el poder y tener controlado el Tribunal Constitucional. No vaya a ser que sus colegas de Esquerra Republicana o de Bildu se enfaden y le retiren el apoyo.
Acaba de empezar a tramitarse esta proposición de ley del gobierno y de esta manera, y con la modificación de la ley, cambiará la tendencia ideológica de los magistrados del Constitucional antes de que se tenga que pronunciar sobre asuntos tan importantes para la vida de los españoles como la ley del aborto o la reforma de la educación.
Gracias, Maribel. Esta reforma no ha gustado nada. El órgano de gobierno de los jueces, lo decía esta mañana en Herrera, en COPE, uno de sus vocales, José Manuel Fernández.
Es incompleto porque no atiende solo a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero olvida a los magistrados del Tribunal Supremo y al conjunto de magistrados y jueces que tienen el mismo rango.
Pues al margen del debate sobre el Estado de la Nación y de esas dos leyes polémicas que afectan a la justicia y a la memoria de las víctimas del terrorismo, hoy el Pleno del Congreso tiene también sobre la mesa la aprobación del Real Decreto Económico para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ese que ha supuesto una segunda ronda al primero que entró en vigor en abril y que en esta segunda etapa mantiene la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en nuestros repostajes. Además añade otras dos. La petición que le hizo Núñez Feijóo a Pedro Sánchez de rebajar el IVA de la luz del 10 al 5% y el impuesto a los beneficios de las empresas eléctricas. Pues este decreto económico busca rebajar algo esa elevada inflación que tenemos actualmente, al menos dejar atrás los dos dígitos que suponen el 10%. Y es que además de notar que perdemos poder adquisitivo, el hecho de que las pensiones estén vinculadas a la subida del IPC hace para los expertos el sistema insostenible. María Ruz Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y obliga a quien hoy ve lejana todavía la jubilación, pues a tener un plan B para el futuro.
Sí, es que para mantener un nivel de vida tranquilo de cara a la jubilación, los expertos aconsejan adelantarse y empezar a ahorrar cuanto antes. Hay varias opciones a las que podemos recurrir. Juan Ignacio Cáceres es profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Planes de pensiones o como son fondos de pensiones, lo que ocurre es que no todo el mundo puede permitirse dedicar parte de su renta disponible a este tipo de activos financieros o a este tipo de inversiones, porque son caros. Y entonces, pues eso requiere un sacrificio al que no todo el mundo es capaz de llegar.
En este aspecto, quienes lo tienen más complicado son los menores de 30 años, con salarios que no superan apenas los 18.000 anuales, una cantidad que no les permite ahorrar a largo plazo.
Gracias, María. Pues la subida del coste de la vida, como se suele decir, ha traído la picaresca y el aumento de delitos asociados a ella. Es el caso de la oleada de robos de combustible que las últimas semanas pues están acusando los transportistas, lo que les faltaba. Se ha notado en diferentes puntos de nuestra geografía, como son las Islas Canarias, Granada y también Madrid. Es el caso de Roberto, camionero en Gran Canaria. En el último mes le han robado hasta 400 litros de gasóleo.
Para nosotros los que vivimos del sector del transporte y del combustible, por decirlo de alguna manera, nos ha lacrado y nos ha supuesto una pérdida de combustible bastante grande y económica. Claro.
Cerca de los 1.000 euros sería entre lo que es la suma de combustible perdido y la reparación del tanque, cerca de 1.000 euros. Después de esto, el periodo que el camión está sin trabajar durante el tiempo que está en reparación y que deja de facturar, evidentemente.
Roberto nos contaba el perjuicio económico importante en materia de pérdida de combustible, pero también el que se hace al camión. Ojo, porque José Antonio Ruiz, con un taller en la provincia de Guipúzcoa, asegura que ya hace 2 meses recibió 3 coches en una misma semana con este mismo problema.
Por desgracia no tiene arreglo, hay que cambiar el depósito y la verdad es que es una reparación que no es precisamente económica, porque dependiendo del modelo de vehículo, pues te puede oscilar entre los 300 e incluso hasta los 1.000 euros puede llegar, porque hay que sustituir por completo el depósito. Según qué vehículos, hay que descolgar incluso hasta el eje trasero para poder extraerlo.
Pues la siguiente historia tiene final feliz, pero estuvo marcada por la angustia. La de los 20 minutos que este miércoles vivieron los vecinos del barrio de La Viada en Gijón, que fue el tiempo en el que un niño de 2 añitos se quedó de pie en el alféizar de una ventana del tercer piso en el que vive. De pie, en pañales y todos pendientes desde abajo de que no se precipitara al vacío. Llegaron a extender una manta por si el pequeño se caía. Allí en la ciudad asturiana está nuestro compañero Eduardo González.
Los vecinos de la calle Pola de Siro hoy todavía tenían el susto en el cuerpo. Juanjo trabaja en una sidrería próxima y hoy seguía con la imagen del niño en su cabeza.
Nada, estaba sentado y nada, rápidamente los del bar de abajo sacaron ahí una manta, no sé, una sacaron, la verdad. Sacaron una manteta y pusimos ya como, bueno, en plan, porque el estaba para acá. Luego pasé el busto, puso ese epi y estaba ahí agarrado a ventana. Y esto como hizo, porque...
Gracias a la rápida acción de la policía local se evitó una caída mortal desde un tercer piso. El niño se había quedado al cuidado de una hermana mayor que estaba dormida cuando llegó la policía. La abuela había salido a hacer unos recados y los padres del niño de 2 años estaban trabajando. Los vecinos comentan que no es la primera vez que hay una situación de riesgo mortal como la de ayer. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón de momento no han intervenido.
Y hoy en Mediodía también estamos hablando del tiempo de ocio, de la desconexión, porque 3 de cada 4 trabajadores no desconectan fuera del horario laboral y tampoco lo hacen en vacaciones, ¿eh? En esto tiene mucha culpa, pues te puedes imaginar, el teléfono móvil. Pues seguir conectado al trabajo fuera de tu jornada laboral acaba pasando factura a nuestra salud y suele impactar también de forma negativa en nuestra vida personal y familiar. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía. Cuando sales del trabajo o te marchas unos días de vacaciones, ¿consigues realmente desconectar del todo o no? ¿Sigues pendiente de los mensajes, de los correos, en definitiva del móvil? Pues queremos escucharte como siempre. Nos puedes mandar tu nota de voz, tu mensaje al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercano.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. O, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Que la situación económica en España y en Madrid es preocupante, es algo que intuyó, ya sabes. El último dato del IPC conocido ayer, la subida de los precios en Madrid del 9,5% el último año, confirma esto que te estoy diciendo. Además, los rescoldos de la pandemia y la guerra en Ucrania, que parece no tener fin, pues hacen que vengan meses complicados. ¿Cómo los van a afrontar las empresas familiares madrileñas que representan el 7% de la riqueza de toda la región? Obviamente con muchísima incertidumbre. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con incertidumbre, pero también con optimismo a la hora de intentar recuperar la facturación y, por tanto, seguir creando empleo. Eso dicen los datos de una encuesta entre ese más de centenar de empresas familiares madrileñas.
Así es, llama la atención ese sentimiento de incertidumbre con las buenas previsiones que manejan. Me explico. Más de la mitad de las empresas familiares madrileñas cree que 2022 será peor que el año pasado. Sin embargo, 6 de cada 10 prevé aumentar sus ventas y apenas un 2% estima que tendrá que acometer despidos. ¿Por qué entonces creen que 2022 va a ser peor que 2021? Porque con la inflación se están desplomando sus beneficios. Todos creen que sus márgenes se van a reducir como mínimo un 10%. Marta Beltrán es la directora de ADEFAM, la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid.
Lo estamos viendo, ¿no? Que aunque ellos esperan que el nivel de venta siga más o menos igual al año anterior, es normal que se vaya a reducir márgenes. El aumento de costes de las cosas, de los proveedores, hacen que en sí mismo o se reducen los márgenes o el precio tendría que subir de una manera pues imposible de mantener.
Esta es la situación actual. Aún así, Pilar, los empresarios familiares que dan empleo a más de 240.000 personas en la región ven mucho mejor la situación económica de Madrid que la del resto de España.
De momento parece que Madrid aguanta mejor esta mala racha, lo dicen los datos. La economía madrileña pues ha crecido un 0,8% el primer trimestre de este año, casi el triple que la media del país. Pero vamos a un caso concreto, Luis, el de una tapicera que llevan ya sobreviviendo 70 años en Madrid, más de tres generaciones familiares. ¿Qué perspectiva tiene este negocio ante las dificultades económicas que se avecinan?
Pues complicadas. Manuel Garcedo, que es el actual dueño de esta tapicería, nos contaba que tenía esperanzas en recuperar en este año los niveles prepandemia, pero parece que no va a ser así. De hecho, ha paralizado alguna que otra inversión.
Yo esperaba recuperar este año la facturación de 2019, que todavía no la hemos conseguido. Y para la segunda mitad del año había proyectos en los que sí que era necesario contratar gente y pues se han mantenido a la espera de los acontecimientos según vayan sucediendo.
En su caso, además de la luz o el transporte, se le han disparado también las telas, su principal materia prima.
Hay que ajustarnos los precios y luego los costes. Nosotros no tenemos la capacidad de trasladarlo después a los precios de venta. Y yo no paro de recibir informaciones de distintos proveedores subiendo los costes, pero desmesuradamente. Ha sido la materia prima, que lo nuestro son las telas, y luego también todo el tema de grupaje, envíos, un horror.
Más costes, menos beneficios y, por tanto, menos inversión, ya sea en personal o en tecnología.
Gracias, Luis. Y enseguida seguimos hablando de economía, porque ante ese futuro impuesto a las eléctricas y a los bancos, anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid pues ha optado por justo lo contrario. A partir de enero habrá nuevas bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones. Ahora ponemos cifras a esta rebaja fiscal y también algunos ejemplos.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y buena noticia para el bolsillo de los madrileños, al menos para los que vayan a heredar de un hermano o de un tío a un sobrino. La Comunidad de Madrid ha anunciado que amplía hasta el 25% la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Actualmente esa deducción está en el 15% en el caso de los hermanos y en el 10% entre tíos y sobrinos. Una medida que se quiere que entre en vigor el próximo 1 de enero y de la que ya ha dado algún detalle más la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Calculado que esto va a beneficiar en torno a 10.500 contribuyentes y supondrá un ahorro de 48 millones de euros a los madrileños.
Y te ponemos un ejemplo concreto. Con esta rebaja, un sobrino que herede, por ejemplo, 100.000 euros tendrá que pagar unos 13.239 euros frente a los 15.887 actuales, es decir, unos 4.400 euros menos. En el caso de un hermano fallecido, si otro hermano hereda 200.000 euros, podrá llegar a ahorrarse hasta 12.000 euros sobre la cuota tributaria. Y hoy se acaban los Sanfermines en Pamplona. A las 12 de la noche se va a volver a escuchar ese mítico cántico en las calles de la ciudad. Pobre de mí, con el que se pone fin a estas conocidas fiestas, pero comienza la cuenta atrás para que empiecen otras, las fiestas de la conocida como Pamplona Chica, San Sebastián de los Reyes, que va a retomar sus tradicionales encierros. Llevan 2 años sin celebrarse por la pandemia. Teresa Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, están ya preparándose en Sanse, a punto de ponerse también el pañuelico. Cuéntanos cómo van a ser estas fiestas y estos encierros.
Pues con más ganas que nunca, te puedes imaginar, vuelve la Feria Taurina San Sebastián de los Reyes en honor a las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Se llenarán las calles de nuevo y es que este año, Pilar, se espera incluso más afluencia de público que en las ediciones pasadas. Carlos Elvira es participante de los encierros y asegura que este año va a ser especial.
Con mucha ilusión, después de 2 años y de un intento fallido que hubo el año pasado, espero que nuestra semana de fiestas vaya a traer muchísimos visitantes, fuera de otros puntos de España, incluso internacional. El mundo del toro siempre, por más que algunos sectores se empeñen en tirarlo por tierra, siempre genera muchísima riqueza.
11 encierros taurinos que se celebran entre el 27 de agosto y 4 de septiembre en la Plaza de Toros, la tercera. ¿Pero qué novedades habrá este año? Pues por primera vez contarán con una novillada nocturna y habrá 2 nuevos encierros, los encierros de alarde. Ana es presidenta de la Peña Taurina de San Sebastián y afirma que estas fiestas solo traen beneficios.
Por supuesto a la población, porque todo lo que sea alegría luego nos beneficia, a los bares por supuesto, y luego a todos, a los comercios, es que se llena de gente, viene gente de fuera, a todo.
Te cuento que para obtener las entradas es en sansetoros.com y en las taquillas de la propia Plaza de Toros a partir del 8 de agosto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Y continúa en fase de control el incendio forestal de Collado Mediano. Desde el 112 recuerdan a los vecinos que se abstengan de entrar en las zonas del incendio por el riesgo que supone para ellos y también, por supuesto, para los bomberos. Seguimos en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Culmina hoy el debate sobre el Estado de la Nación con uno de los más obsesivos objetivos perseguidos por Sánchez desde que se asentó en la Moncloa. La aprobación por el Congreso dio un nuevo paso en su intento de controlar el Poder Judicial. El asalto a la justicia lo inició al principio de la legislatura, con el nombramiento de la que fuera ministra del ramo, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Y continuó con un intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial que tuvo que paralizar la Comisión Europea ante el descarado intento de dominar el gobierno de los jueces en contra de lo establecido por la Constitución. A pesar de ello, una vez rotas las negociaciones con el Partido Popular para renovar el Consejo, Sánchez ha conseguido ahora que sus socios políticos aprueben una reforma urgente para que dicho Consejo, a pesar de estar pendiente de renovación, pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponden para el Tribunal Constitucional. De esta manera, el gobierno tendrá las manos libres para nombrar, a su vez, a otros dos jueces y asegurarse así una mayoría progresista en el alto tribunal. La Comisión Europea ha vuelto a lanzar una severa advertencia al gobierno de Sánchez para que garantice la independencia de los jueces y proceda a despolitizar el proceso de renovación del Poder Judicial, de acuerdo con los valores europeos. Es la tercera advertencia que llega desde la Unión Europea, pero un Sánchez, en permanente huida hacia adelante, sigue haciendo oídos sordos.